Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Aquí arranca la tarde de COPE en este miércoles en el que vamos a intentar explicar qué está pasando con el sector pesquero español. Lo primero que te puedo contar es que el año que viene, en 2025, el sector del que dependen 17.000 empleos en nuestro país podrá seguir faenando con pesca de arrastre 130 días al año, como sucede ahora en este 2024. Pero eso siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos, una serie de medidas sostenibles que piden desde Bruselas. La pesca de arrastre, ya sabes que es la más utilizada en la industria pesquera y es la que se nos viene a todos a la mente cuando hablamos de pesca en grandes cantidades. Un barco del que sale una red que se arrastra por el lecho marino y captura los peces. Un modelo de pesca que para asociaciones ecologistas es nociva para las especies marinas, entre otras cosas porque dicen, vale, atrapa peces, pero es que muchas veces se lleva también los peces jóvenes y aseguran también que daña el fondo del mar. Y por eso, precisamente, este tipo de pesca se encontraba en el punto de mira de la Comisión Europea a la hora de proponer las cuotas de pesca del próximo año, de 2025. Otra clave. Las cuotas de las que hablamos siempre por estas fechas. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué son exactamente, Íñigo, esas cuotas?
Para resumirlo, podemos decir que es la cantidad de especies marinas que un país puede pescar. Por ejemplo, el año 2023 se acordó que la cuota de merluza, es decir, la cantidad de merluza que los barcos españoles podían pescar, aumentara hasta las 10.000 toneladas. O que se redujera, por ejemplo, la cantidad de anchoas que podíamos capturar. Esas son las cuotas.
¿Y cómo se establecen, Íñigo, esas cuotas?
Pues se reúnen grupos de científicos y expertos en el mar que analizan el estado de las poblaciones de peces. Con base a sus conclusiones, la Comisión Europea propone unas cuotas. Es decir, si la población de atún rojo no pasa por un buen momento, se rebaja la cantidad de atún rojo que se puede pescar. Y luego son los países de la Unión los que debaten y negocian estas propuestas.
Y tienen que negociar intentando mantener el equilibrio entre el uso responsable de los recursos y el sustento económico de las comunidades pesqueras.
Sí, y es un equilibrio muy complicado de mantener, y en este caso, entre otras muchas cosas, la Comisión pretendía rebajar de 130 a 27 los días que los pesqueros del Mediterráneo podían utilizar lo que has comentado, la pesca de arrastre, algo que Italia, Francia y España tildaron de intolerable y por eso han negociado nuevos términos.
Una negociación dura, como suele pasar siempre en estos casos, que se ha alargado hasta altas horas de la noche. Finalmente, se podrá faenar con pesca de arrastre los 130 días que teníamos en 2024, pero cumpliendo una serie de medidas que aseguren la sostenibilidad de la pesca. Como, por ejemplo, cambiar las mallas de las redes para hacer los agujeros más grandes y que no queden atrapados esos peces pequeñitos. El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, asegura que se buscarán medidas para ayudar a los pescadores a aplicar este tipo de medidas.
Vamos a trabajar en la implementación de estas medidas técnicas de selectividad. Ya hemos consultado con la Comisión la posibilidad de llevar a cabo la financiación de alguna de ellas con cargo a fondos comunitarios, con cargo al FEMPA, porque evidentemente, además de ese esfuerzo de adaptación y de sostenibilidad, también evidentemente nuestros armadores y pescadores que puedan tener un soporte comunitario.
El sector pesquero, por su parte, ha recibido este acuerdo con escepticismo. Dicen desde el sector que el documento aprobado es farragoso, que no se sabe ni cuándo entrará en vigor ni cómo asumirán los desembolsos económicos que les piden para cambiar, por ejemplo, esas redes de las que hablábamos. Basilio Otero es el presidente de la Federación Nacional de Cofradías.
Ya a día de hoy, entre la pesca y la agricultura europea, solo somos capaces de suministrar el 30% de lo que se consume en Europa. El otro 70% viene de terceros países, países que además no respetan lo que nos obligan a respetar a los europeos. Con lo cual, estamos haciéndonos un poco trampas al solitario y esta comisión de pesca, más que ser la solución, es un problema para el sector pesquero.
Y hoy estamos a miércoles y los miércoles en este programa, en la tarde de COPE, tenemos nuestra sección de bienestar en la que hoy vamos a hablar de la moda de las proteínas que están llenando los gimnasios de chicos y chicas con ganas de coger músculo. Hoy hablamos, pues eso, de los flipaos y de los chulitos del gimnasio, ¿verdad, Rosa Rosado?
Sí, pero también de los torpes, porque podemos hablar del chulito del gimnasio, pero de los torpes entre los que me incluyo, porque esta oyente, por ejemplo, Pilar, a mí me representa.
Hola, gente. Yo soy de esa persona que se apunta
apuntan y se desapuntan con mucha frecuencia de los gimnasios. Siempre encuentro una cosa mejor que hacer. Por eso me pasa lo que me pasó un día. Era una época en la que estaba muy estresada y digo, lo mejor es hacer yoga, que voy a salir como nueva. Y mi sorpresa fue el primer día que voy a clase. Yo no sé, la idea que yo tenía de lo que era hacer yoga, que aquello era el circo del sol. Y lo peor es que para no hacer el ridículo, intento seguir el ritmo de todos los que estaban allí, que probablemente llevarían meses haciendo esos ejercicios. Fue un desastre. A los dos o tres días, yo es que no me podía ni mover.
Bueno, si a ti también el yoga te parece el circo del sol, hoy buscamos anécdotas de gimnasio en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, estamos ya solo a unos minutos, ¿no?, de que sea oficial que España organiza el Mundial 2030.
Es un día histórico para el fútbol español. A esta hora comienza una asamblea que va a hacer oficial que el Mundial 2030 viene para España. Vamos a la Federación Española de Fútbol porque allí en unos minutos se va a hacer el anuncio oficial. Santi Duque.
Ya está en marcha, Corro, el Congreso Extraordinario de FIFA, donde se va a hacer oficial que España vuelve a coger un Mundial 48 años después de aquel de 1982. En torno a las 4 de la tarde, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, anunciará la candidatura que minutos después será elegida por aclamación sede del Mundial 2030. El Mundial empezará en Sudamérica el 8-9 de junio y continuará en España, Portugal y Marruecos del 13 de junio al 21 de julio. Nuestro país, que tendrá 11 de las 20 sedes, pugnará con Marruecos por albergar la final o en el Bernabéu o en el Camp Nou.
Enseguida esta noticia y ahora la Liga de Campeones, de lo que ocurrió ayer en Bérgamo, que da la lesión de Mbappé. Ayer Courtois nos hizo de parte médico.
No, yo creo que se sintió un poco el músculo contrayéndose. Yo creo que no creo que ha llegado a ser algo grave. Yo creo que ha parado en el momento adecuado y no creo que ha notado un pinchazo, pero solo que se estaba yendo más duro el músculo. Entonces, bueno, yo creo que quizás le perdemos para el finde, pero espero que después
Melchor Ruiz, ¿qué sabemos del estado físico de Mbappé?
Bueno, eso es lo que espera en el Real Madrid, que sea simplemente un susto, una pequeña sobrecarga y como mucho perderse el partido ante el Rayo Vallecano. Un buen partido el que realizó el francés ayer durante 35 minutos que estuvo en el campo. Desde el inicio se le vio muy motivado. Pronto, en el minuto 9, adelantaba al Real Madrid con un gol espectacular, sobre todo tras un control que realizó que fue medio gol tras una gran asistencia de Brahim. Al margen del gol estuvo trabajador, tuvo varias ocasiones para haber marcado algún tanto más. Así que todos pendientes de las pruebas de mañana por la tarde para conocer el alcance definitivo de la lesión de Kylian Mbappé, que ayer marcaba su gol número 50 en Champions.
Porque el Real Madrid le metió 3-2 al Atalanta.
Ahí filtra para Kylian. Kylian chuta. Y gol, 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 gol. Marca Kylian. Marca Mbappé. Por lo menos. Vini, gol, gol, gol.
Gol.
Milagro la contra. Gol, 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 gol. Le cayó Vini. Y Vini con la izquierda. El Madrid. Bellingham chuta. Bellingham, gol.
Mbappé, Vini y Bellingham marcaron los tres. Miguel Ángel Díaz. Antes escuchamos a Ancelotti, porque Ancelotti cree que esto es una bocanada de aire para el equipo.
Bueno, sí, un bocado de aire fresco. Obviamente sí, esta victoria, porque nos permite preparar los próximos dos partidos de la Champions, que será en enero. Y en enero, ojalá, podemos tener una cara distinta, con más jugadores. Estamos mucho más descendidos hoy que ayer.
Miguel Ángel goleó la BMW.
Sí, la BMW suba ya 31 goles esta temporada, lo que es lo mismo, dos tercios del total del equipo. Los tres marcaron en Bérgamo. Kylian adelantó al Madrid en el 10 con la derecha, pase de Brahim, y ya suma 12 dianas esta temporada. Vinicius, que ya lleva 5 en Champions, volvió a poner por delante al equipo en la segunda parte aprovechando un error defensivo, y Bellingham volvió a tirar del carro con otra exhibición de liderazgo. El inglés suma ya 6 goles en los últimos 7 partidos. Como decías, Corro, a Ancelotti dio importancia al triunfo y divisa un horizonte optimista.
Estamos muy contentos porque es una victoria importante, no solo para los tres puntos, pero anímicamente nos permite llegar a Navidad, que creo que es el punto llave de la temporada. Si llegamos bien a Navidad, vivo a Navidad, las cosas van a salir bien en la segunda parte de la temporada. Hay que aguantar hasta Navidad.
Nos centramos en el inglés, en Bellingham, que ha vuelto como el mejor de la temporada pasada, Arantxa Rodríguez.
Otra vez Bellingham se ha convertido en el alma del Real Madrid, y no solo por los goles, sino también por
su aportación y trascendencia en el juego del equipo. Podría decirse que cada jornada se acerca más al extraordinario nivel que dio el año pasado. A pesar de un inicio menos goleador, el cinco blanco ya ha visto puerta en los últimos 6 partidos consecutivos, 5 de Liga y 1 de Champions, y ya suma 6 goles en esta temporada. El futbolista inglés hablaba del porqué de un inicio más gris de campaña.
Personalmente creo que con el equipo y con una especie de nueva época en el club ha habido muchos cambios de posición para ver dónde podía encontrarme cómodo y bien. Siempre he pensado que he dado lo mejor con más libertad. He tenido reuniones con Carlo y me ha ayudado a encontrar la libertad de nuevo y pienso que ha dado resultado.
A falta de 2 jornadas, el Real Madrid es 18º. Vamos con el partido de esta noche en Dortmund, Borussia Dortmund-Barcelona. Los dos entre los 8 primeros. Vamos con las noticias del Barça, Elena Condis.
11 de gala del Barça. Flick le concede una importancia vital a ganar en Dortmund y sellar virtualmente el paso directo a octavos. El mensaje a lo suyo, repetir lo que les hizo imparables en grandes escenarios como el de hoy, que es de los que más intimida de toda Europa, con el famoso muro amarillo, ese espectacular grada de animación con casi 25.000 aficionados. Habrá unos 3.500 culés, la movilización más masiva en la última década, exceptuando finales. Se ven muchísimas bufandas azulgrana aquí en el centro de Dortmund. Lewandowski se presenta ante la afición que le vio explotar como futbolista, como el tercer máximo goleador de la historia de la Champions, y Pichichi actual. Aquí no le perdonan que se fuera gratis al Bayern tras perder esa final de la máxima competición continental.
¿Y qué noticias tiene el Borussia Dortmund, Manolo Oliveros?
Sí, en el Borussia corren bajas y dudas. Son baja Julian Brandt, que estaba a punto de reaparecer, y el central Niklas Süle, lesionado el sábado y baja para varias semanas. Son seria duda también los delanteros Bellerí y Adeyemi. En lugar de Süle, solo tiene Emre Can, y en la delantera Nuri Sahin colocará en la banda derecha al holandés Daniel Malen. La mayor amenaza del Dortmund, el muro amarillo, con 25.000 almas animando como locos en el campo su goleador, el extremo inglés de 20 años, Chemi Gittens.
Luis Millán, claves de este partido.
Lo decía Oliveros, la titularidad de Emre Can en la defensa del Dortmund puede ser determinante. Ya vimos ante el Real Madrid que la velocidad del alemán no es la más óptima para defender balones al espacio. De eso se puede aprovechar el Barça. Tendrá Koundé que estar atento después de su bache de rendimiento ante el jugador más en forma del Dortmund en la actualidad, que Gittens. Deberán estar muy pendientes también los culés para parar a un delantero físico como Girassi. El factor campo puede ser otra de las claves. Los de Sahin no han perdido en toda la temporada en su estadio.
Esta mañana se ha conocido que le han caído 2 partidos de sanción a Flick por su expulsión contra el Betis. Y a las 7:45, Atlético de Madrid, Slovan de Bratislava, que prepara el Cholo Antonio Ruiz.
Busca esta tarde el Atlético ante el Slovan su 10ª victoria consecutiva con un premio adicional que sería acercarle seguramente a los octavos de final de la Champions y evitar el playoff intermedio. El Cholo puede contar con todos sus hombres, incluido Lemar, que hace un mes que no estaba en las convocatorias, y en relación al último 11 frente al Sevilla podría meter 1 o 2 cambios.
Hace unos minutos ha hablado el presidente Enrique Cerezo. ¿Cuál es su discurso, Javi Gómez?
Bueno, no se fía Corrochano del último clasificado de esta Champions. Está disfrutando Enrique Cerezo de la racha del equipo. Piensa que tiene que organizarse mejor el descanso y el calendario de los partidos. Le da igual la manera de ganar, siempre y cuando se haga. Pide otra vez de nuevo apoyo de la prensa y habla así de las opciones del Atleti a ganar títulos.
Bueno, nosotros somos siempre candidatos a todo, ¿no? Lo que pasa es que luego las circunstancias y los partidos, jugar bien o jugar mal, pues pierdes o ganas. Nosotros siempre luchamos con el Madrid y con el Barça. Y siempre aspiramos a todos y siempre queremos ser los mejores. Lo que pasa es que hay veces que te crees que juegas con un equipo fácil y pierdes, y hay otras veces que juegas con un equipo que a lo mejor es muy difícil y ganas. Pero así es el fútbol. Si yo supiese cuándo voy a ganar, os juro que no estaría aquí.
Luis Millán, ¿qué le espera al Atlético de Madrid?
La clave principal del partido va a ser que se lo tome en serio. Los de Simeone son muy superiores, eso está claro, pero tener enfrente a un equipo que ha perdido todos los partidos puede llevar a relajaciones. La ausencia de Tolik por sanción, el mejor asistente de los eslovacos, seguro que también dificulta la transición de un equipo que buscará rápido la velocidad de los extremos. Marcelo Barseguían, el armenio, junto al delantero Strelec, son los dos mejores del equipo.
Enseguida, la derrota del Girona.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos. Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo, con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
La hipoteca. El colegio de los niños. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Ayer en Girona ganó el líder, ganó el Liverpool.
Gazzaniga entre los palos, Salah detrás de la pelota, va el Liverpool, Salah, gol, gol, gol.
1-0, Albert Díez, está cada vez más difícil para el Girona.
Sí, otra derrota del Girona en la Liga de Campeones, 5 en 6 partidos, aunque plantó cara al mejor equipo de Europa, el Liverpool, que tuvo que ganar, como escuchábamos, por la mínima de penalti y con la ayuda del VAR. Perdonó el Girona y obviamente el conjunto inglés mantiene el pleno en la Champions. Le sigue faltando gol al Girona. Se ha quejado Michel de eso, sigue sin ver puerta en 11 de los 24 partidos que ha disputado. Por delante Milan y Arsenal, virtualmente fuera. Michel sobre la aventura Champions de su equipo.
Competirlos, disfrutarlos y buscar la victoria en los dos. No sé si con 9 puntos incluso estás fuera, no lo sé. Pero lo intentaremos. Evidentemente ya he dicho que con 4 partidos sin marcar se nos ha hecho muy cuesta arriba todo. Esta Champions nos ha penalizado mucho porque el pequeño detalle marca mucho y somos unos novatos en esto y se nos han escapado puntos por ahí que nos duelen bastante y estaríamos en otra posición, pero ya no vale para nada eso y ahora hay que pensar en la Liga, pero no tirar a la Champions ni mucho
menos. En medio de la sexta jornada, Carlos Sainz, ya tenemos al primer eliminado.
Una jornada, Corro, con victorias de Leverkusen, PSG y Bayern de Múnich, que nos deja al Liverpool como primer equipo clasificado para el playoff y a punto de asegurarse la plaza para el top 8. El Leipzig, por su parte, es el primer conjunto eliminado de esta Champions tras perder en casa ante Aston Villa y quedarse fuera de los 24 mejores. Y de hoy te destaco el partido de la jornada, Juventus City, ambos con 8 puntos.
Hoy tenemos Europa League. Juega el Athletic de Bilbao. Antes, esta declaración del presidente Jon Uriarte sobre las amenazas de un aficionado.
Pues son hechos muy desagradables. Yo lo veo no como un ataque a mi persona, sino como un ataque al club. Es algo que, lógicamente, no podemos aceptar y contra lo que hay que luchar. Y por eso decidimos dar el paso a presentar esa denuncia ante la Ertzaintza. Nosotros vamos a trabajar porque Samamés se anime muchísimo, lógicamente, pero siempre apoyando a nuestro equipo y tratando de erradicar pues, los cánticos ofensivos y que están prohibidos y que están suponiendo pues muchas multas al club que estamos soportando entre todos.
A
nosotros.
Las 4:30 juega el Athletic de Bilbao contra el Fenerbahce en Turquía, el equipo de Mourinho, José Ángel Peña.
Sí, y conocemos ya la alineación que va a presentar un Athletic que persigue 3 puntos que le den la clasificación virtual para los octavos de final. Ernesto Valverde introduce 4 cambios respecto al equipo que ganó el domingo al Villarreal por 2-0. Las novedades son Gorosabel, Geray, Jaureguizar y Nico Williams para un once formado por Aguirrezabala en portería, Gorosabel, Geray, Paredes y Yuri en defensa, Jaureguizar, Ruiz de Galarreta en el doble pivote, en el enganche Sancet y arriba los hermanos Williams y Guruceta.
A Mourinho el que le gusta es Nico Williams.
La gente estaba con Yamal, que obviamente es otro niño maravilloso, pero yo personalmente sono más Nico que otra cosa. El niño es un jugador fantástico y espero que termine de blanco.
Y mañana la Real recibe al Dinamo de Kiev, Mauri Yáquez.
La vuelta de Ori Oscarsson a la convocatoria, superados sus problemas en el sóleo, es la principal novedad en la Real Sociedad para recibir mañana al Dinamo de Kiev. 0 puntos en 5 partidos, colista en solitario de la Europa Liga. La Real está 16ª con 7, pero el octavo está a solo 3 puntos. También buena noticia que Imanol recupera a 3 hombres que acabaron muy tocados en Butarque, Sergio Gómez, Zubimendi y Ayen. Esta tarde de ruedas de prensa oficiales de Imanol y de John Mikel Aramburu.
Y mañana en la Petro Cup frente al Betis, José Manuel Oliva.
El Betis acaba de emprender viaje rumbo hacia Moldavia para jugar mañana ante el Petro Cup. Tiene que ganar para seguir adelante en Europa. Muchas bajas en el equipo de Pellegrini, hasta 11. La última, la del mediapunta Juanmi, con un esguince de rodilla. Así que muchas bajas y una misión: ganar el partido en una competición que de momento no se le da bien al Betis. Tiene su explicación el técnico chileno.
Ya lo dije, a lo mejor un exceso de optimismo, de exceso de confianza, pues partiendo prácticamente que éramos los campeones de la Conference, que son cosas que salen a nivel de prensa. Creo que a lo mejor nos fuimos hacia el otro lado, creyendo con menos esfuerzo íbamos a ganar los partidos.
Enseguida, noticias sobre el Williams de Carlos Sainz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
La primera entrevista para hablar de su experiencia en La Dana, en Masanasas, de Vicente Moreno, ha sido con COPE Pamplona, Alberto Sanz.
Primero en COPE ha repasado la actualidad rojilla, su regreso al campo del Español, del que tiene un gran recuerdo, del frío que ya hace en Pamplona y evidentemente, como decías, de Masanasa, de cómo sigue la situación en su localidad, pide que no nos olvidemos, marca el ejemplo que dieron los jóvenes y agradece todo lo que han recibido de la sociedad.
Es que no sé si volverá a ser lo mismo, entre otras cosas porque va a haber gente que no estará, entonces eso ya es irreparable. Los valencianos no podemos tener ni una queja de la solidaridad que hemos recibido del resto de la sociedad, ¿no? Ha sido increíble, y además yo he estado allí y lo he podido vivir, ¿no? Se está pintando todo de que se está recuperando la normalidad más rápido de lo que realmente se está recobrando, ¿no?
El Valladolid, Juan Carlos Amón, ya ha elegido entrenador.
11 días más tarde podría definitivamente cerrarse el círculo del entrenador del Real Valladolid. Diego Coca, argentino, 52 años, con experiencia en su país natal, también en Colombia y en México, donde llegó a ejercer incluso el cargo de seleccionador, sería el elegido. Solamente falta la confirmación definitiva y que la burocracia le permita estar el próximo viernes sentado en Zorrilla ante el Valencia.
Dentro de una semana el Real Madrid va a conocer su rival en la final de la Intercontinental. Hoy comienza ese conocimiento porque empiezan las eliminatorias, Santi Asenjo.
Tres equipos pelearán por estar en la final del próximo 18 de diciembre contra el Real Madrid. Los dos primeros se enfrentarán esta tarde a partir de las 6. El Botafogo brasileño, campeón de la Conmebol, frente al Pachuca mexicano, campeón de la CONCACAF. El vencedor se tendrá que ver las caras con el Ali egipcio en la semifinal del próximo sábado.
De la querella del Nástic de Tarragona al árbitro del Nástic Málaga, lo último es que el Málaga se defiende, Víctor Navarro.
El director general Quique Pérez desmiente al detective contratado por el Nástic. Aseguran que nunca comieron fuera del hotel y ni mucho menos dijeron en una cena previa que lo tenemos todo arreglado. El Málaga dice que se ha cruzado una línea roja y el Nástic se creía por dos delitos contra el árbitro Eder Mayo, del que tienen claro que se le premió por perjudicarles.
Arancha Rodríguez, hoy hay Liga de Campeones, juega el Real Madrid contra el Celtic de Glasgow.
A partir de las 9 de la noche el Real Madrid se va a medir al Celtic en Escocia con la intención de lograr 3 puntos que le permitan aspirar a la primera plaza de grupo, una vez que ya tiene asegurado el pase a los cuartos de final después de haber ganado en el doble enfrentamiento al Twente. Alberto Toril no podrá contar ni con Lacrar ni con Leupold, que no han viajado a Alemania para la última salida de Champions del año.
Nos llega un sonido todavía de primera división, ha hablado Baena sobre el futuro en el Villarreal.
Al final, para poder salir del Villarreal tendría que ser a un equipo mejor, y un equipo mejor que el Villarreal siempre será el top 10 del mundo. Y bueno, yo siempre he dicho que el Villarreal es el club de mi vida, que yo estoy muy, muy feliz aquí, y si algún día pues llega esa oportunidad o llega alguna oferta, pues nos sentaremos a hablar y miraremos todo por el bien de los dos.
En la Fórmula 1, Carlos Miquel, tenemos noticias de Carlos Sainz y de Fernando Alonso.
Sí, de Carlos Sainz sabemos ya lo que le ha pedido a su equipo para el coche del año que viene, y es que quiere más paso por curva rápida, que es la gran diferencia que ha notado con el Ferrari. Va bien en curva lenta el Williams después del test que hizo la jornada de ayer. Y ha dado una entrevista a Fernando Alonso a la cadena BBC, en la que dice que todavía sueña con ganar el Mundial y que, ojo, puede ir hasta 2027 compitiendo con Aston Martin. Vamos a escucharle.
You know, if the 2026 season is...
Si la temporada 2026 va bien, nos estamos divirtiendo y hay una posibilidad de seguir un año más, estaré abierto a ello. No voy a cerrar la puerta, pero no voy a empezar pensando en esto. Voy a correr cada carrera como si fuese la última y voy a disfrutar de cada segundo.
Vamos con el baloncesto. Pilar Casado, equipos españoles que juegan en Europa pero no juegan en la Euroliga.
En la Eurocup, décima victoria en 10 jornadas de Valencia Basket. Ayer ganó el Hamburgo por 8 puntos. Hoy, 8 y media, Juventud Ratio Farm, 9 de la noche, Dreamland Gran Canaria Buducnost. En la Eurocup FIBA, ayer victoria por 7 del Surne Bilbao ante el Xolé. Hoy 7 y cuarto, Marusi Casademont Zaragoza. Y en la Basketball Champions League, victoria de la Laguna Tenerife ayer ante el Pinar Karsiyaka y clasificación para el top 16. Y victoria también del Baxi Manresa por 11 en pista del Benfica.
En el Parra Center ya tenemos los dos primeros semifinalistas de la Copa. ¿Quiénes son? Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Baxi y los Thunder hicieron buenos factor cancha y consiguieron
perdieron su billete para la fase final en Las Vegas. Los de Milwaukee sufrieron, pero se terminaron imponiendo a los Orlando Magic. Los de Oklahoma, por su parte, derrotaron con claridad a los Dallas Mavericks. Para esta noche, los otros dos partidos de cuartos, con los Knicks recibiendo a los Atlanta Hawks a partir de la una y los Rockets a los Warriors pasadas las 3:30 de la madrugada.
Volvemos al centro de la noticia. En unos minutos se va a anunciar que España va a organizar el Mundial 2030. Lo va a hacer junto a Portugal y a Marruecos. Este es el sonido en directo del anuncio oficial de ese Mundial 2030.
Necesitaban, por lo tanto, que sus reflexiones se reflejaran en el acta del Congreso.
Comparece Gianni Infantino antes de anunciarse en el Congreso de la FIFA. Es noticia del día que iremos contando en los próximos minutos. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Con Flamenco Real arranca la séptima temporada de flamenco en el Teatro Real de Madrid. Descubre a las estrellas del baile y cante actual y vive una experiencia única en el Salón de Baile y Tablao del Teatro Real. Próximo espectáculo El Yillo, del 11 al 14 de diciembre. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano?
Aquí estamos a la espera de que nos hagan oficiales. Ya lo sabemos, sí, sí, sí. Pero mola cuando dicen a la Bilde, ¿no? A la Bilde, España.
Sí, sí.
Ya, bueno,
ya
escucha.
Ya comentan hecho que a lo mejor hasta cobran dieta los de la FIFA.
Hombre, seguro. O sea, hay que hacerlo todo con sus pasos reglamentarios para que la gente cotice. Oye, que estamos buscando esta semana un jugador del Atlético de Madrid que ha hecho goles con el Atlético de Madrid a la vista de que Griezmann hizo el otro día el 5.000 y las ¿sí? pistas y la pista de hoy, la que quieras dar.
5.000 goles con el Atlético de Madrid en Liga... El otro día Griezmann llegó a esa cifra el equipo. A ver cuánto mete hoy en el Loba, porque como están puestos a meter goles... Bueno, estábamos buscando un jugador que marcó entre 10 y 20 goles con el Atlético de Madrid en Primera División. Un jugador ambidiestro, que fue internacional español, jugó unos cuantos partidos con España, pero seguramente que en la época actual jugaría más, porque ha cambiado el fútbol y entonces el fútbol español no estaba para florituras. Y la pista que te doy hoy es que llegó al Atlético de Madrid ya... en la recta final de su carrera, ya mayor, y llegó un Atlético de Madrid campeón, pero en las temporadas que estuvo en el club, el club no ganó ningún título.
Llegó a un Atlético de Madrid campeón, pero él no ganó ningún título.
Título
en la época de sequía en el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí.
Hombre,
si no ganó
ningún título, una época de sequía.
No, pero estaba pensando en el futuro. Pero sí, la verdad es que empezó una época de sequías.
Vale, perfecto. Muy bien, pues esta es la pista de hoy de Pedro Martín. Pedro, hoy a las 6:30, que el Atlético juega a las 7:15, ¿vale?
Sí, y además ya te digo que hay que estar pronto porque esto no paran de marcar goles.
Son penúltimos, además, el Loban de Bratislava,
sí,
así que hoy se presupone goles, ya veremos luego. Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Producto del partidazo de la conversación sobre la victoria del Real Madrid en Bérgamo.
Bueno, yo creo que el Madrid ha hecho lo que tenía que hacer, que es cumplir. Y además, como tú dices, era un partido, no voy a decir de match ball, porque si hubiera perdido no estaba eliminado, pero sí era un partido exigente en cuanto al resultado que tenía que cosechar, que ha ganado por 3, en cuanto al equipo que tenía enfrente, que iba arriba, que es líder de la Liga Italiana, que es un equipo que, como hemos comprobado, es suicida, que va arriba sin ningún tipo de problema, y por tanto al Madrid hay que ponerle muy buena nota, porque pese a las ausencias, jugadores que venían tocados, algunos con problemillas, oye, el Madrid ha ganado y ha ganado en Italia.
El partido de hoy ha sido entretenidísimo y tiene el mérito que ha ganado al líder de Italia y que este equipo no había perdido todavía en Champions, etcétera, etcétera. Pero para mí no lo ha controlado. O sea, digamos que está saliendo todavía del batacazo del clásico. Para mí, en el juego, ¿eh?
Yo creo que es el paso firme que esperábamos que diese el Real Madrid después de la irregularidad en la que venía. El triunfo de Montilivi y hoy son triunfos de prestigio.
Para mí sí es una victoria muy importante. Daba grima ver al Madrid allá abajo en la clasificación. Creo que la entidad del rival era muy, muy, muy grande. Y lo ha demostrado el Atalanta, que es un grandísimo equipo. y creo que en el Madrid le han funcionado las estrellas. Es verdad que hay cosas que todavía...
Ahora seguimos hablando del Real Madrid. Antes la encuesta en arroba Deportes Cope, que pregunta lo siguiente. Daniel Asenjo.
Tiene que ver con el Atlético de Madrid y la pregunta es: ¿el buen momento rojiblanco es más de Simeone o de la plantilla? De momento el 65% le da el mérito a la plantilla.
Ole, 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 el Cholo Simeone no, la plantilla. Muy bien, lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagar directamente la renta, aunque no paguen los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias.
En un rincón del concejo de Salas, en Asturias, se alza imponente el Carballón de Cornellana, un precioso roble que ha sido testigo de la historia de ese pueblo durante más de 5 siglos. Ubicado junto al puente de Nonalla y a pocos pasos del milenario monasterio de Cornellana, ha sido seleccionado para representar a España en el prestigioso concurso Árbol Europeo del año 2024. David Valiela es el vecino orgulloso de Cornellana que ha promovido su candidatura. De hecho, este es el cuarto año que lo presenta.
La verdad que en el pueblo le tenemos mucho cariño. Es una zona de fotografías, por ejemplo, en las comuniones, los niños de las comuniones, es una zona que se elige para sacarse sus fotos. Ahí acaban las procesiones de Nuestra Señora, la festividad que se celebra aquí el 15 de agosto en Cornellana.
El Carballón, como escuchas, es más que un elemento del paisaje, es un símbolo vivo del pasado y el presente. Un lugar de encuentro y un motivo de orgullo para todos los paisanos. Con 17 metros de altura y un impresionante tronco de 7 metros de perímetro, este roble se erige como un gigante natural. Aunque se estima que tiene 500 años, hay quienes sugieren que podría ser incluso más longevo, con raíces que podrían remontarse a la llegada de los monjes benedictinos al monasterio de San Salvador hace cerca de 1000 años.
La antigüedad, más o menos, según ves las fotos de hace 100 años, el porte que tenía, pues más o menos se puede estimar una fecha. Si bien es cierto que a lo mejor nos quedamos cortos diciendo que tiene cerca de 500 años, porque bueno, a lo mejor se plantó al llegar la comunidad benedictina al monasterio de San Salvador de Cornellana, que está a escasos 50 metros de la ubicación del árbol.
El Carballón es uno de los 10 candidatos que va a representar a España en el concurso del Árbol Europeo del Año. Según Valiela, este certamen no solamente busca premiar a los árboles más majestuosos, sino también destaca la conexión entre los ejemplares seleccionados y las comunidades que los cuidan y veneran.
Hace unos 100 años, una proyección de una carretera que transcurre desde el pueblo hasta el monasterio, alguien tuvo la fatal idea de intentar hacer una trayectoria que se encontrara con el árbol y talarlo. Gracias a Dios, los vecinos de esa época estaban bastante ligados ya al Carballón y consiguieron detener tal hecho.
Regado por las aguas del río Nonalla, donde en tiempos no muy lejanos las mujeres lavaban la ropa, ha sido cobijo y sombra de los peregrinos que transitaban por el camino primitivo hacia Santiago. Por esto y por mucho más, los habitantes de Cornellana lo ven como el representante ideal de su identidad y de la riqueza natural de Asturias.
No es un árbol sin más. Si ganara, pues imagínate, sería muy importante de cara a mayor protección y repercusión turística, seguramente, que la gente se aproxime hacia esta localidad.
Pues este domingo 15 de diciembre se cierran las votaciones y unos días después, el 20, se conocerá ya el árbol ganador. De alzarse con el título, el impacto no sería solamente simbólico, sino también práctico. Aumentaría su visibilidad y las oportunidades para obtener recursos destinados a su conservación. Proteger un árbol, cuidar de este carballón, es desde luego más que un acto de conservación. Es un compromiso con nuestras raíces y con las futuras generaciones.
El árbol necesitaría unas mejoras, podas y a lo mejor algún tratamiento contra hongos. Y bueno, al estar cerca de la carretera, bueno, siempre algún vehículo de gran altura choca.
En un mundo en el que a menudo avanzamos demasiado rápido, detenernos a valorar la fuerza tranquila de un árbol que ha resistido el paso del tiempo y ponerla en valor es, sin lugar a dudas, una demostración de fuerte carácter, de arraigo y de resistencia. Siempre por estas fechas navideñas, la Real Academia Española, la RAE, presenta las novedades del diccionario de la lengua española, que este año incluye palabras como spoiler, dana, serum o teletrabajar. Yo, fíjate, pensé que teletrabajar, la verdad, estaba ya incluida. O hay palabras también a las que se añaden nuevos significados, como chorreo, que agrega le bronca, reprimenda o rapapolvo. Y bueno, se incorporan también expresiones como puede ser centro de salud o unidad móvil. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, al final son palabras y expresiones que utilizamos todos.
Claro, por eso las admite la RAE, ¿no? Las incluye la RAE. Si las utilizamos, pues tienen que estar en el diccionario.
Ay, espera, déjame toser un poquito.
Sí. Carraspera.
¿Estará incluida?
Carraspera.
Sí, seguro que sí.
Supongo que sí,
¿no?
Supongo que sí.
Bueno, pues sí, lo que pasa es que las palabras se van incluyendo a medida que las vamos utilizando, porque el lenguaje es algo que está vivo, es algo dinámico. Y el diccionario pues se va adaptando también a los nuevos usos y costumbres y a los nuevos tiempos. Vamos a repasar, Irra, si te parece, algunas de esas palabras que ya incluye la RAE. Por ejemplo, spoiler.
Sí, se incorpora al diccionario, escrita, por supuesto, en español, con ES, es, no con S líquida, y con tilde en la O. Es decir, no es spoiler en inglés, ¿no?
Spoiler.
Sí, sino que es spoiler, con tilde en la O y ES, spoiler. La definición, pues, si alguien no lo sabe, revelación de detalles importantes de la trama o desenlace de una obra de ficción que reduce o anula el interés de quien aún no los conoce, es decir, que te chafan el final. En el ámbito audiovisual hay también otro cambio. Se añade a la palabra temporada, que ya por supuesto estaba incluida, pues a temporada se le añade una definición, que es la de conjunto de episodios de una serie o programa.
Otra de las palabras que se incorpora al diccionario es una que desgraciadamente usamos mucho desde el pasado 29 de octubre, la palabra dana.
Sí, el significado es depresión en niveles altos de la atmósfera que se mueve de una forma independiente y puede producir grandes perturbaciones con precipitaciones muy intensas. Por cierto, Pilar, ¿tú cómo escribes Dana?
¿Dana, la palabra?
Sí.
Pues mira, sé que no la estoy escribiendo bien, pero la escribo todo en mayúsculas, como si fuese un acrónimo.
Pues efectivamente, está mal escrito porque Dana tiene que ir en minúscula.
Bueno, pues no sé, yo me lo pongo así para destacar, ¿no?
Sí.
La Dana, algo que destaca en los guiones que nos hacemos aquí para la radio, pero ya sabes, Dana, palabra que incluye también el nuevo diccionario de la RAE y que se tiene que escribir en minúscula. Bueno, avanzamos. Otra palabra, serum. Me hace gracia esto porque un compañero del equipo, que no voy a decir su nombre,
esta mañana
decía, es que yo no sé lo que es el serum. Bueno, se nota que es joven y no se pone demasiadas cremas. Dime, por favor, en tu caso, Irra, que tú sabes lo que es el serum.
No te creas que yo no tenía muy claro tampoco, pero yo tampoco las uso, gracias a Dios. Vamos, que pensé que era para limpiar como impurezas.
Pero para la cara, ¿sabías que era algo
sí,
para la cara?
Sí, eso sí, era una crema para la cara, eso lo sabía, ¿no?
Pero ¿como pensé un exfoliante? Que era como, ¿una
sí,
leche limpiadora?
Claro, yo pensé que era como un exfoliante.
Madre mía, estos chicos. Pero,
y yo sabía ser una antiedad, que eso sí que lo escuchaba y no sabía si era... Sabía que era como algo previo a la crema definitiva, pero no sabía para qué se utilizaba. Bueno, su definición es líquido más o menos denso, de efecto reparador, revitalizador, hidratante, irritante usado como cosmético. Hasta ahora, su única definición era parte de la sangre o de la linfa que permanece líquida después de haberse producido la coagulación. Ahora también se añade este significado que decíamos, cosmético.
Bueno, otra de las palabras, ya la comentábamos, es teletrabajar, también aerotermia, de la que hemos hablado mucho cuando hemos tratado los nuevos sistemas de calefacción. Sí. Y un término más que hemos escuchado también ahora, que lo del café es todo un mundo y se ha convertido en toda una liturgia. Barista.
Barista es la persona experta en preparar café o la que atiende en un bar. Pero hay más. Por ejemplo, frappé, que es la bebida que se prepara con hielo picado o que se sirve muy fría. O infusionar, que es reposar en agua hervida ciertos frutos o hierbas aromáticas.
Oye, ¿sabes también que en esta nueva colección de palabras que se incorporan al diccionario hay una palabra picante? ¿Sabes cuál?
¿Cómo picante?
Picante.
Qué miedo me das con lo de picante.
Wasabi.
Ah, vale. Pensé que ibas por otro lado.
No, estamos en horario infantil y con palabra picante me refería a eso, al wasabi, porque yo diría que pocas cosas que piquen más que esta raíz comestible, pues eso, de sabor muy picante, que es originaria de Japón y que nos ponen siempre cuando pedimos comida japo. Y que es de esas cosas, además, que o te gusta muchísimo, que eres muy fan del wasabi, o lo odias absolutamente con todas tus fuerzas.
Yo lo odio.
En mi caso también. Es que sabe a colonia, ¿no?
Sí, a mí me parece que te estás tomando algo artificial por completo. Que es desagradable y que no sabe rico.
Te lo comes, lo pruebas y dices, madre mía, ya no puedo comer nada más porque me arde la boca. Sí. Bueno, vamos a hablar con Pilar Úcar, que es profesora de lengua de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas. Pilar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se incorporan todas estas nuevas palabras al diccionario de la lengua? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se decide, por ejemplo, que una palabra de uso común va a ser aceptada por la RAE?
Bueno, pues como se suele decir, poco a poco y sin pausa, porque se reúnen los académicos y entonces se hace un listado de palabras que por su uso tan frecuente conviene incluirlas. Se aportan no solo la palabra, sino la definición, y ese listado de palabras en asamblea de académicos viaja al resto de academias de la lengua española en los otros países. Se discute y vuelven otra vez aquí a la Asamblea General y se aprueba. Aunque parezca el trasiego un poco largo y costoso, se hace de manera rápida por la frecuencia en el uso, ¿no? Porque conviene ir moviendo la lengua, como se mueve la vida. Así que es algo consensuado entre los académicos de las distintas academias. No solamente, siempre pensamos en nuestra academia, ¿no? En la RAE, aquí ubicada en Madrid, pues el trajín que llevan va de un país a otro.
O sea, las palabras por eso, viajan por todo el mundo, lógicamente.
Sí, y además es que se incorporan no solo las que consideramos propiamente nuestras, sino las de otros países. Yo estaba viendo... tenía aquí delante alguna que yo no sabía qué significaba, ¿no? Y que nos venía de azotehuela, y yo no me ha dado ni tiempo a consultarla, ¿no? Pero nos viene del léxico americano, ¿no? O parrillar, por ejemplo, que todos creemos que la parrilla es muy nuestro, pero...
Hombre, en Argentina y Chile, lo de la parrilla pues claro, lo llevan, vamos...
Pero son dos ejemplos que demuestran un poco el vaivén de la comunicación tan fluida que existe entre los miembros de las academias. Todo es español. Se hable en España, se hable en Chile, etcétera.
Uh-huh. Pilar, ¿cuántas palabras se pueden presentar cada año?
Pues lo desconozco. Desconozco el dato.
Pero manejarán muchísimas, lógicamente.
Sí, y además hay que argumentar el porqué de esa palabra y luego fonetizarla, ¿no? Como os he dicho antes, spoiler, ya no es la S líquida, sino que tiene la E porque fonéticamente nosotros la pronunciamos. Entonces, van una serie de palabras que se irán incorporando paulatinamente y además hay que traer, argumentos que atestiguen que conviene en esa palabra el número más o menos aproximado de hablantes, en qué situación se producen. Antiguamente también se traían los textos literarios en que aparecía esa palabra, o sea que hay que traer un informe muy preparado. No es algo que yo lo he oído, mira, ¿qué os parece si incorporamos Dana? Pues no. Dana la conocemos sobre todo de ahora, pero yo recuerdo que hace unos años hablábamos de la Dana como si fuera nuestra prima Rita.
Hablábamos más de gota fría, ¿no?
Claro, pero bromeábamos, ojo, que viene la Dana. Y ahora ya el ojo que viene la Dana ha cambiado por completo esa intencionalidad por todo lo que trae, ¿no? Entonces, de la broma, en un lenguaje coloquial, conversacional, ahora ya ha pasado, bueno, pues al fenómeno que puede producir la desgracia.
Qué bueno este,
¿no?,
apunte que estás haciendo, que demuestra, uh-huh, ¿no?, cómo los hechos históricos, uh-huh, cómo también los hechos sociales influyen de manera determinante, sí, sí, en nuestra propia lengua.
Y el uso que hacemos de ella, uh-huh, y también y con quién la utilizamos. Poco tiene que ver si están hablando especialistas de la meteorología o de la sociología de la Dana, o estamos en familia comentando los destrozos, ¿no?, que ha provocado. O sea, que vamos de un lenguaje técnico a otro más familiar. Todo eso es el lenguaje, ¿no? Toda esa intencionalidad, toda esa intralectura es lo que hay detrás de las palabras que hoy registran, ¿no?, que estos días han registrado como el turrón por esto. Fechas, bueno, pues la academia lo hace cada año.
Uh-huh. Pilar, ¿qué te han parecido, por cierto, los cambios de este año, las palabras que se han incorporado? ¿Te ha sorprendido alguna en especial?
No, a mí me han dejado bastante fría. No me sorprende, me parece que sí que me llama la atención algo, no en esas palabras, aparte que me hayan dejado fría, no sé si por esperables o por sorprendente. Da la sensación de que la academia se mueve de vez en cuando y últimamente. Y yo siempre defiendo que la academia ha estado muy movida desde hace años, desde la década de los 50, de los 60, pero como ahora tenemos redes, como ahora deben de tener un community manager que lo hace todo muy bien, entonces, y se visualiza, parece que ahora las palabras existen y que las que usamos las reconocemos de manera escrita. Eso es lo que a mí más me llama la atención, que los medios de comunicación destacan nuevas incorporaciones, claro, pero de toda la vida de Dios, que diríamos. O sea, es el trabajo que han venido realizando. Y a mí la que, no palabra, sino expresión léxica que más me gusta, con la que yo me quedaría por no hacer política, pero bueno, sería la de centro de salud. Yo creo que hacía falta que eso se registrara. Y ahí dejo.
Bueno, solamente, sí, un apunte más, Pilar, que no solamente son palabras, sino también expresiones como esto,
claro,
¿no? Centros de,
claro,
salud.
Pilar, me gustaría preguntarte una cosa, porque estamos hablando de incorporaciones, de palabras nuevas, uh-huh, por así decirlo, que nacen en el diccionario, aunque ya existiesen en la sociedad y se utilizasen, uh-huh, habitualmente, pero luego habrá otras que mueren, ¿no? También hay palabras que se dejan de, sí, usar, esas desaparecen del diccionario también.
No, se quedan ahí, yo creo, anquilosadas, no se usan, y entonces son los vaivenes, como se estudia en geología, ¿no? El sinclinal y el anticlinal, que se mueven las capas de la Tierra, pues se quedan ahí quietas, y sí que es curioso porque, aunque parece que no existen al no decirlas, eso sí que es una leyenda urbana, están para poder usarlas cuando queramos crear cierta comicidad, cuando queramos recordar algunos autores, no lo sé, pues estoy pensando, ahora me viene, pues yo que sé, Parihuelas, o ser un melocotón, que decía Lope de Vega, pues está ahí, también localista, pero existen, no se salen del cuadro, están, bueno, y no sé si duermen la noche de los tiempos, pero sí que se pueden reutilizarlas, redescubrirlas. A mí me parece que las palabras están para ir a la fuente. Cuando me han llamado para intervenir al programa, yo decía, si ahora me preguntan la definición de más de uno, de más de dos, les voy a decir que las desconozco. Y yo querría decir al público que nos oye que se quede tranquilo con estas palabras si no las conoce. Yo no conozco muchas y duermo muy tranquila. Es decir, es que no hay como ir a la fuente. Entonces, yo he visto todas las palabras que aparecen, incluso desde esta mañana y de ayer, y decía, pues me pilla Inalvis. Fíjese que
hombre,
tan antigua,
si alguien se sabe todas, que vaya pasapalabras. Se sabe todas las definiciones, también te lo digo.
Seguramente se lleva el rosco.
Pero es muy tentador preguntar a alguien, bueno, que se supone que sabe mucha lengua, ¿y qué significa esto? Pues yo cada vez, igual es la edad, que lo digo siempre, cada vez me tomo más la libertad de decir, lo desconozco, no lo sé. Ahora, a mis estudiantes, yo les mando a la fuente. Y hablando de estudiantes, ¿se van a creer ellos cuando yo se lo diga que, spoiler, hay que escribir E-S-P-O-I-L-E-R?
Ya sabes que no seas dura,
no,
como profesora, te lo van a escribir
entonces,
con el término en inglés, con ese líquida, claro.
Y ya está, y entonces, bueno, pues lo vamos a consentir. Yo he aprendido que sulky, que creo que lo he dicho muy mal porque tampoco me ruborizo.
Yo no sé lo que es. Yo de entrada no sé lo que es sulky.
Pues es cabreado. O sea, si lo miramos en inglés es malhumorado. A mí me gusta más cabreado.
A mí también me gusta mucho más cabreado. Además, así dicho así, Pilar, cabreado.
Cabreado. Sin D, cabreado.
Nos gusta mucho más.
Yo digo sulky. Claro, pues, yo no tenía ni idea.
Os voy a decir también una cosa. El año pasado se incluyó una palabra difícil de superar. Chunda.
Esa fue buenísima.
Que es bueno. Música fuerte o machacona. Después de esta, bueno, pues cualquier palabra que se recoja, claro, es que ya va a ser mucho más cotidiana,
eso
mucho
fue,
más
hombre,
normal.
Eso fue un homenaje a las verbenas populares nuestras de los boomers. A mí me encantó. Chunda, además decíamos chunda. Chunta.
Ah, sí, y luego, chunta.
Claro, el chunta. Y luego ya se derivó, en vez de la T sorda, ya se deriva en la D sonora. Entonces les pareció que era más similar en la onomatopeya de la música así insistente con el chunta.
A mí es de mis preferidas, me quedo con el chunta, claro, efectivamente. Claro. Bueno, que lengua no es estática, es un proceso dinámico que ya vemos que se va adaptando a los nuevos tiempos y también a los usos y costumbres, de ahí que todos los años nos presenten las palabras que se incorporan al diccionario de la RAE. Pilar Ucar, profesora de lengua de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas. Ha sido un placer, Pilar, charlar contigo.
Igualmente.
Gracias.
Muchas gracias. Igualmente. Un abrazo.
Irra, gracias también a ti, compañero.
Me voy con el chunda.
Venga, chunda. Y te cuento más cosas, porque España va camino de batir la barrera histórica de los 50 donantes de órganos por millón de habitantes. Y es que según los datos provisionales de la Organización Nacional de Trasplantes, las cifras superarán este año por primera vez las de antes de la pandemia. Elizabeth Cole es jefa del área médica de la Organización Nacional de Trasplantes.
Este año parece que las cosas están funcionando muy bien. Incluso vamos a superar los objetivos que nos habíamos marcado y superando la actividad del año anterior, tanto en donación como en trasplante. La donación y el trasplante en España es un emblema, yo diría. Somos líderes mundiales desde hace ya bastantes años, tanto en donación como en trasplante de órganos. Y eso es fruto de nuestro magnífico sistema de salud y la generosidad de los españoles y el trabajo de muchos profesionales.
Y esto, desde luego, es un orgullo para todos nosotros. 2023 ya fue un año histórico para los trasplantes en España, al encabezar nuestro país la donación de órganos con 49 donantes por millón de habitantes. Y 2024 va camino de nuevas cifras récord. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué datos manejan en la ONT?
Pues a falta de las cifras de diciembre, prevén superar la barrera histórica de los 50 donantes de órganos por millón de habitantes. Solo en Madrid, las donaciones han superado ya en noviembre todas las realizadas en 2023, tras crecer más de un 13%, cifras muy positivas que se van a traducir seguro en un mayor número de trasplantes, tanto en España como en el resto del mundo.
En nuestro país es el país en el que, si un ciudadano lo necesita, tiene más probabilidad de trasplantarse que en ningún otro lugar del mundo y además en el menor tiempo y con unos resultados excelentes.
Este año hemos superado, de hecho, el 500,000 de donantes en el registro de donantes de médula, una cifra que ha multiplicado por 5 en la última década, y las inscripciones se han disparado hasta rozar las 21,000 en los 8 primeros meses del año, un aumento del 50% con respecto a 2023.
Precisamente una donación de médula ósea es lo que necesitó Arkaid Santa María, de 46 años, tras sufrir un linfoma de la piel. Es vasco, de Santurce, pero el trasplante se lo hicieron en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, aquí en Madrid. No ha olvidado ese día.
Mucho miedo, porque aquí, cuando los hematólogos te hablan, las cosas te les dicen muy claras. Entonces supone que hay un 40% de probabilidades de que las cosas no salgan bien. Y un 40 creo es una cuantía o un número bastante importante. Entonces hay mucho miedo, porque no sabes lo que te vas a encontrar, no sabes si va a salir todo bien. He tenido suerte y estoy aquí.
Tras estar en lista de espera muchos meses, encontraron un donante compatible, pero todo se complicó. Y finalmente fue su hermano quien le donó las células madre que necesitaba.
Mi hermano, pues ahora para mí es un superhéroe, ¿no? Porque lo que ha hecho por mí, pues yo se lo tengo que agradecer toda mi vida. Y si hubiera sido otro donante, pues lo mismo, ¿no? Porque al final, con un pequeño gesto, me ha salvado la vida.
A Arkaitz el deporte le gusta desde niño. Una vez trasplantado, ha seguido con esta afición hasta el punto, Pilar, que participa en competiciones de ciclismo extremo. Forma parte del equipo Titán de Jagüella de la Organización Nacional de Trasplantes, con el apoyo de Universae, para impulsar la donación de órganos.
Visibilizar la recuperación que tiene un paciente cuando después de un trasplante, ¿no? Que hay más vida de que a veces lo que pensamos, que ya no valemos para nada o que ya no, ya no somos lo que somos, que realmente ya no somos lo que somos, pero hay que intentarlo al ritmo que sea de continuar siendo los que éramos.
Y es que Arkaitz, además de su hermano, ha sido su tabla de salvación en los peores momentos de la quimioterapia y la radioterapia.
El ciclismo va a mis venas, ¿no? Y al final, para mí el ciclismo lo es todo, porque cuando yo he estado mentalmente tocado, tenía que haber acudido al psicólogo y mi mejor terapia fue la bicicleta.
Bueno, pues Arkaitz y la doctora Cole han tenido la oportunidad de conocerse recientemente en esta semana, en la primera jornada de solidaridad entre trasplantados y donantes de órganos. Ha sido aquí en Madrid.
Claro, intento ayudar todos los días. Entonces, para mí resulta muy, muy reconfortante y me anima muchísimo a seguir trabajando. Muchísimo. Para mí es vida. Para mí también es vida ver esta vida y esta generosidad.
Pues es la verdad emocionante, muy emocionante saber que vivimos en un país tan generoso. Y es que España aportó en 2023 el 23% de las donaciones de órganos de la Unión Europea y el 5% de las registradas en el mundo, pese a que nuestro país solo representa el 11% de la población europea y el 0,6% de la población mundial. Es como decimos, Carmen Lavallén, para estar orgullosos.
Totalmente orgullosos, y encima saber que lo vamos a mejorar este 2024, pues todavía más. 30 años de liderazgo en trasplantes nuestro país.
Casi nada. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Actualizamos toda la información y continuamos aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En un año marcado por exclusivas como la entrevista a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, usted teme por su seguridad.
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo.
Ya sois 2.608.000 personas las que cada día elegís a la voz más influyente de la radio para estar informados.
El EGM ratifica también a COPE como la número uno del deporte.
Con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana y 1.783.000 personas vibrando con Paco González y Manolo Lama.
Es que domina 40 metros.
Juanma Castaño se consolida en el partidazo de COPE con 641.000 oyentes.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde. Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
La audiencia respalda también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros.
Además, Cadena 100 y Rock FM lideran el crecimiento de la radio musical en el último año.
Este grupo consigue el mejor dato de audiencia de toda su historia. Cada día, 6.646.000 personas como tú escuchan alguna de nuestras emisoras.
Gracias por hacer historia con nuestros comunicadores y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024. Año jubilar.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Endesa dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Nueva cosecha primero 2024 de Fariña. Carga completada.
Primero 2024 ha llegado con las botellas cargadas.
Cargadas de buenos momentos.
Ven a la fiesta del primero, pide una copa en alguno de los bares o establecimientos colaboradores y participa en el sorteo de 25 botellones y 25 visitas a Bodegas Fariña.
Consulta las bases en fiestaprimero.bodegasfariña.com.
Primero 2024 de Fariña. Recarga tu copa, disfruta la fiesta.
Tú tienes un valor también, Pau. Y aunque la gente o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau.
Interesante.
¿Pero te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. El momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.